uno de los privilegios de trabajar en campamento es que no tengo que usar corbata. Y eso también se traduce. Leí un estudio hace no mucho que te corta la circulación al cerebro, así que es muy peligroso usar corbata. Como parte de nuestro ministerio, hemos tenido el privilegio de estar también sirviendo en las iglesias locales de la zona. Y tal vez un poco diferente a lo que es el entorno aquí. Está Licán, que es un pueblo chico a orillas del lago, y por toda la zona, hace años cuando llegaron los misioneros, por la conectividad que no había, se caminaba o se iba por caballo, establecieron y plantaron iglesias pequeñas por toda la zona. Hermano Darío, la tía Esther, trabajaron por años ahí también con esas iglesias. Y lo que el Señor nos ha dado el privilegio es de trabajar con estos grupitos a través de los años. Pero últimamente hemos estado en la iglesia UCB en Licán y ha sido un privilegio poder compartir la palabra, y lo que hemos estado viendo es el libro de Primera de Tesalonicenses como iglesia. Y hoy día lo que quiero compartir de la palabra es algo que vimos hace no mucho en la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No les voy a dar todo el trasfondo, no hay tiempo para ver todo lo que es el contexto. Sí, en forma general, Pablo escribiendo a una iglesia joven, nueva en las cosas del Señor, una iglesia que él tuvo que abandonar repentinamente. Muchas veces vemos el ministerio de Pablo y estuvo lo que nos parece un corto tiempo en una ciudad y después siguió su viaje. En lo que fue la ciudad de Tesalónica, no tuvo opción. Si hacemos memoria, tuvo que huir por lo que fue el alboroto que se causó ahí. Y Pablo, en cierta forma, escribe de vuelta después de haber sido separado muy repentinamente de ellos. Y a través de toda la carta, vemos un lado de Pablo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho sacrificio. Y no solo él escribiendo a esta iglesia que él quería mucho, sino también Timoteo y Silas juntamente con él, que eran sus compañeros. Y a través de mucho de lo que es esta carta a la iglesia, él dice nosotros, incluyendo también a los otros como autores de lo que es esta carta. Es una carta muy íntima, muy cercana que él escribe a esta congregación. Es muy lindo leerlo, no lo vamos a poder ver completo, sino vamos a enfocarnos simplemente en el capítulo 5 y en particular del 1 al 11. Y quiero que pensemos un poco, no importando dónde estemos tal vez hoy día, siempre hay necesidad de poder crecer, de seguir madurando. Y en particular lo que es, y lo que yo veo tal vez como el enfoque que Pablo tiene aquí, es tan relevante hoy. Muchas veces escuchamos esta crítica de lo que es la palabra de Dios. Hoy en día no está vigente, o los tiempos han cambiado, o nosotros ya sabemos más, tenemos más información y las cosas básicas que vemos aquí no son tan importantes. Y sin embargo, vez tras vez vemos que Pablo se devuelve a las cosas que son básicas, porque somos necesitados de estos recordatorios, porque tan fácilmente nos desviamos y dejamos de lado lo que importa. Versículo 1, por lo tanto, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si solamente nos quedáramos con esa parte, se nos vienen muchas cosas a nuestra mente. Lo que está muy de moda, ¿cierto?, es hablar de los últimos tiempos. Y leemos los primeros versículos y decimos, ¡ay, de qué estará hablando! ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y nos empezamos a pasar, en cierta forma, lo que es las muchas películas que se han hecho del fin del mundo, de los últimos tiempos. Y de ahí también nuestra mente muchas veces se nos va a un sinfín de discusiones sobre los últimos tiempos. ¿Y qué es el día del Señor? ¿Y cuándo es el día del Señor? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que suceder antes? ¿Y vamos a estar o no vamos a estar? ¿O nos fuimos o nos quedamos? Y podríamos pasar mucho tiempo pensando y buscando y debatiendo y argumentando y después buscando otros pasajes para apoyar lo que de esto estamos entendiendo. ¿Les puedo pedir algo? Dejemos esto de lado un poquito. Y sigamos leyendo para ver por qué Pablo está hablando de esto. Porque nos gusta ir a la fantasía, nos gusta ir a las cosas que después, tal vez en el día a día, no van a cambiar cómo me comporto, cómo vivo. Y vayamos a lo que Pablo estaba diciendo aquí más profundamente. Versículo 4, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque aquel día, para que aquel día os sorprenda como ladrón». Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Y ese es el resumen y ese es el énfasis que Pablo está hablando aquí. El capítulo 4, Pablo habla sobre esta incógnita o esta pregunta que tenían muchos en la iglesia. Porque tenían una esperanza y era una esperanza viva. Y esta esperanza era, el Señor va a volver. El Señor va a volver. Y Pablo tenía esta esperanza y Pablo habla de esto. Pero lo que había pasado es que habían estado ya hace algunos años hablando de la venida del Señor, y algunos habían muerto dentro de lo que era la iglesia. Y de repente algunos se pusieron a pensar y dijeron, bueno, ¿qué pasará con esto? Porque nosotros todavía esperamos al Señor y ellos ya están muertos. Y en su mente decían, mejor va a ser estar aquí cuando Jesús venga. Y Pablo les aclara, le dije, no se preocupen, incluso ellos van a ser los primeros en resucitar los que ya duermen en Cristo. Y Pablo continúa, por lo tanto, hablando aquí y llega a lo que es este concepto de ser sobrios. Y quiero hablar un poco y meditar en lo que significa para nosotros esto y qué tiene que ver con la venida del Señor. Dejando de lado todo lo que uno podría tal vez discutir y debatir, sabemos una cosa, el Señor viene. El Señor viene. Algún día, cada uno de nosotros, que es hijo de Dios, que ha creído en la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros, veremos a nuestro Señor cara a cara. Eso lo tenemos claro. Yo creo que no nos tenemos que preocupar de cuándo va a ser. Lo que Pablo aquí nos anima y nos dice es que esa esperanza que tenemos, esa fe que tenemos de ver a Cristo cara a cara, debería producir un cambio en nuestra vida diaria. Y hace un contraste de dos cosas, de la noche y del día, de las tinieblas y de la luz. Y la primera parte y los primeros versículos hablan de los que viven en tinieblas. Los que viven en tinieblas, los que dicen paz, tranquilidad. Y saben que muchas veces decimos, esto va a ser un evento en la historia de la humanidad donde van a hablar de la paz. Siempre han hablado de la paz. Siempre es la meta del hombre vivir en paz. Y se levantan algunos y dicen, es a través de la política que vamos a lograr la paz. Otros se levantan y dicen, es a través de la economía que vamos a vivir en paz. Aunque suena contradictorio, otros dicen es a través de la guerra y la revolución que vamos a vivir en paz y se levantan ideologías y pensamientos humanos, ¿todos con qué fin? Paz. Desde siempre han hablado de paz. Incluso cuando Pablo estaba vivo se hablaba de la paz romana. Siempre se ha hablado de paz. ¿Cuál es el problema con esa paz? Que sobre ellos viene pronta destrucción. Están en tinieblas. Esa paz es una paz que el hombre busca en sí y entre sí, que es una ilusión. Nunca la alcanza. están en tinieblas. Siempre el hombre va a hablar de una paz aparte de Dios. Y entendemos claramente, bíblicamente, que no hay paz fuera de ser reconciliado con Dios. La paz que Él puede dar. Y el hombre lo busca, y el hombre lo busca, pero está en tinieblas. Está en la oscuridad. Está distraído. ¿Por qué el hombre busca paz? Me tocó hace una semana y algo estar en un funeral. Era la hija de una hermana de la iglesia. Situaciones complicadas, se quitó la vida, no había demostrado ninguna creencia en su vida en Jesús, en Dios. Y la mayoría de los que estaba ahí en el alrededor de una comunidad mapuche, sin esperanza, sin paz. Y al terminar, una de las costumbres que tienen es, de inmediato, al terminar lo que es el entierro, es volver a lo que es el consuelo que viene en una botella. Su forma de buscar paz. De adormecer los sentidos para no tener que pensar en el hecho de que en su mente esto es todo lo que hay y después se acaba. Y después no hay nada. ¿Y saben qué? Esa forma de vivir y esa forma de pensar impacta cómo ellos viven y las decisiones que toman a diario. Porque lo que yo creo va a afectar cómo yo vivo. Y el mundo no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene un futuro, porque esto es todo lo que hay. Disfruta todo lo que puedas ahora, porque el día de mañana se acaba. Están en oscuridad. Dicen paz, pero viene destrucción. Están en tinieblas. Ese es el lado oscuro de lo que vemos aquí en este pasaje, ¿cierto? Es lo que vemos muchas veces afuera. No hay que mirar muy lejos. Antofagasta no es diferente que Licanray en el sentido de que hay muchos sin esperanza, en oscuridad, viviendo su vida. Si terminase ahí sería triste. Pero Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y aquí está el contraste que Pablo hace. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, versículo 8, pero nosotros, se incluye a él mismo esta vez, que somos del día, seamos sobrios. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y si uno se toma el tiempo, y les animo a hacer esto no ahora, tal vez hoy día en la tarde, tal vez durante la semana, lean la carta completa de Primera de Tesalonicenses. Porque hay tres cosas que Pablo repite vez tras vez tras vez. Y son cosas que los que les gusta decorar su casa y son medio canutos cristianos, lo ponen en sus paredes, en marcos, en cuadros. Fe, amor, esperanza. Fe, amor, esperanza. ¿Han escuchado esas tres palabras juntas antes? Bueno, Primera Tesalonicenses lo repite vez tras vez. Muchas veces habla de fe, amor, esperanza. Y la necesidad de estar continuamente practicando, ejerciendo y viviendo en este estado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la venida del Señor? Con nuestro encuentro con Él. El mundo cree, yo vivo y se termina. Por lo tanto, busco paz en este mundo, busco felicidad en este mundo, busco lo cómodo de este mundo. Y toda su vida está enfocada en conseguir eso. Algunos pensando, si yo acumulo suficiente, tendré paz. Viviré bien, estaré cómodo. Otros enfocados, mira, si yo tengo una familia y el amor de familia, esto es todo lo que necesito para completar una vida feliz. O amigos. Y la lista sigue y sigue y sigue, y el mundo se afana por conseguir esas cosas. Y sin embargo, nosotros, que somos de la luz, del día, deberíamos vivir en una forma distinta. ¿Por qué? Porque no pensamos ni creemos que se acaba, sino que creemos que lo mejor todavía está por delante. Y es ese momento de ver a nuestro Señor cara a cara. Y la esperanza que tenemos en ver a Cristo debería impactar mi vida día a día. La comparación es interesante, ¿no? Porque dice, los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. los sentidos completamente adormecidos a lo que es la verdad de este mundo y el venidero. Pero nosotros no debemos dormir, y definitivamente no debemos estar embriagados con este mundo, a tal punto que nuestros sentidos espirituales estén adormecidos. Sino, ¿qué debemos hacer? Pablo lo dice: habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hay un contraste radical entre la luz y la oscuridad. Y Pablo está escribiendo aquí a un grupo de creyentes. Ahora, no sé, yo cuando niño chico, nos criamos con mi hermana, la Cristi, en el sur, Chiloé, y uno de los coros favoritos que tenían era un coro así, pero tenebroso, espantoso, como Ladrón en la Noche. Y empezaba así calladito, y no sé, la forma que se cantaba tal vez era el entorno de no tener luz, y la oscuridad, y el viento, y todo afuera, pero era un corito que dejaba así, te dejaba, y era como Ladrón en la Noche, como Ladrón en la Noche, y era ¡oh! Como cabro chico. ¿Qué va a pasar si nosotros estamos en la luz? No tememos la venida y el encuentro con nuestro Señor. No es para espantarnos. Si somos hijos de la luz y creemos en Dios y en Cristo, es nuestro anhelo y nuestra esperanza. Y Pablo lo usa aquí para hablar de una armadura de la cual nosotros nos vestimos. ¿Para qué? Para estar despiertos. Y claramente no está hablando del dormir físico que Dios nos dio para nuestro bien. Está hablando de nuestros ojos espirituales que están o en este mundo completamente adormecidos por lo que este mundo ofrece, pensando que de esto le vamos a sacar algún provecho, o nuestros ojos están abiertos y mirando atentamente. Y la armadura es interesante porque usa las tres palabras: fe, amor, esperanza. Y quiero que pensemos un poco en estas tres palabras en particular. ¿Qué es la fe? Y nuestra mente de inmediato se va a Hebreos capítulo 11. ¿Y qué me sirve la fe? ¿Y de qué forma esto tiene que ver con lo que es la venida o el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Veamos bien rápido. Hebreos capítulo 11. Y quiero usar un ejemplo que tal vez nos parezca un poco raro, pero es en el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es la fe. ¿Por qué Pablo está hablando de la venida de Cristo y está hablando de fe? ¿Acaso no tenemos fe? Vemos principalmente, particularmente, interesantemente, en la vida de Moisés, que su fe en el Mesías futuro produjo ¿qué cosa en su vida? Un cambio drástico de lo que era su cultura. ¿Se crió dónde? Con todo lo que quería. Nosotros ni nos podemos imaginar las riquezas que estaban disponibles para él. La comodidad, él estaba asegurado de por vida y hasta de por muerte. Pero él tenía fe. Él tenía los ojos puestos ¿en quién? En Cristo, el Mesías. Y ¿saben qué? Produjo un cambio en él. Porque la fe no es solamente de nuestra parte, yo creo en Jesús que Él murió por mí y miro hacia atrás. Nuestra mirada no solo está hacia atrás, sino que nuestra mirada está hacia delante. La fe no es solamente algo que yo deposité en algún momento antes, sino es algo que yo debo seguir ejerciendo a diario y va a cambiar mi vida. La fe fue tanta en la vida de Moisés que ¿qué hizo? Escogió identificarse con esclavos. Y todo lo que significaba eso, en vez de gozar los deleites, ¿qué? Temporales de este mundo. La fe produjo en él ojos que miraban hacia adelante. Él estaba despierto, no estaba durmiendo. No estaba embriagado con el mundo. Él miraba a Cristo. Y no sabemos qué sabía de este Cristo, salvo que tenía su esperanza en el Cristo. Nosotros tenemos toda la información de quién es este Cristo. Es Jesús, que murió por nosotros y nos salvó. ¿Y qué cambio produce en mí esa fe a diario? ¿O yo he escogido identificarme con este mundo más que con la fe que tengo en Cristo? Y me dejo adormecer por lo que este mundo me ofrece en vez de estar dispuestos a decir no a estos deleites temporales porque yo tengo mis ojos puestos en Cristo. ¿Estamos durmiendo? ¿O nuestra fe está mirando hacia Cristo? ¡Amor! ¿Qué tiene que ver el amor con dormir? ¿Qué tiene que ver el amor con la venida de Cristo? Entendemos el día miércoles, el pastor Andrés hablando de el amor unos por otros, haciendo un resumen de lo que yo entiendo ya de varias veces, hablando de estos deberes que tenemos unos a otros. Y en forma de condensarlo, nosotros nos amamos unos a otros, ¿por qué? Porque Él primeramente nos amó. Y el amor es ese sentimiento de mariposas, todo bonito, color de rosas. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué es el amor? ¿Es sacrificio? ¿Es compromiso? ¿Es convicción de lo que yo tengo que hacer? No lo pensamos muchas veces, pero es ridículo pensar que de alguna forma Dios tenía mariposas en su estómago cuando nosotros éramos enemigos de Él, cuando Él decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros. Un acto sacrificial, voluntario, no esperando nada de nosotros porque nada podíamos hacer. Éramos enemigos de Dios y Él nos amó y lo demostró. Y Pablo nos habla de mostrar y vestirnos de ese amor, no de dormir, sino de mirar a nuestro Señor Jesucristo como ese ejemplo de amor. Y de amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Y si uno queda en duda, siempre podemos ir, ¿cierto?, a lo que es Primera de Juan. Y nos quedamos muchas veces con este concepto de que, no, yo amo mucho a Dios, pero a este hermano, ay, 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 no lo aguanto. ¿Qué nos dice Juan de eso? Si decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, ¿qué somos? Mentirosos. Nuestras relaciones aquí tienen que estar bien para poder decir que nuestra relación con nuestro Padre está bien. Es un mandato de amarnos unos a otros. Y este amor no solo impacta a quien es mi prójimo, sino también impacta mi vida y el amor que yo tengo por mi Cristo. Hablamos de amor y estar enamorados y cierto, vemos estas parejas que quieren pasar todo momento juntos y compartir todo, y todo es lindo y todo es bonito. Y cuánto más nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuánto más entendemos y vemos en la palabra que Jesucristo hizo por nosotros al entregarse a sí mismo, su vida por nosotros. Y nos dejamos tan fácilmente distraer por lo que este mundo nos ofrece y nos enamoramos de lo aquí. En vez de estar completamente enamorados de lo que Él ha hecho, de quién es Él y de que nos vamos a encontrar prontamente con Él. Eso va a cambiar mi vida, cómo vivo, lo que escojo en mi vida diaria, amor por mi Cristo. amor por mis hermanos va a impactar mi vida. Y la última cosa, esperanza. Y aquí habla de esperanza de lo que es salvación, pero también entendemos que es esperanza sobre nuestro futuro. Nuestro futuro. ¿En qué confiamos, en qué esperamos? Nosotros esperamos en muchas cosas y entendemos que muchas cosas las cuales nosotros esperamos y anticipamos nunca serán. Y sin embargo, la esperanza que nos da aquí es esa confianza certera de que cuando Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá, porque Él es Dios y no cambia y no miente. Y tan certero es ese futuro que ya lo podemos ver y ya lo podemos sentir y lo podemos palpar, incluso en medio de lo que es esta congregación, nos da una imagen de lo que será este futuro junto a Él y junto a los santos para siempre. Y esa esperanza produce lo que produjo también en todos los del capítulo de la fe, el dejar de lado y detrás lo que este mundo ofrece y seguir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Fe, amor, esperanza. Tres cosas que vemos aquí. Tal vez podríamos decir, no nos preocupemos de cuando Él venga, sino confiemos de que Él sí viene. Confiemos de que Él estará a ese momento de partida de este mundo, sea por muerte o sea por su venida, estaremos frente a Él. Y seremos como Él porque lo veremos como Él es. No durmamos. No nos dejemos distraer por lo que este mundo ofrece, que al final del día no es nada. Es temporal. Es temporal. Si no vivamos nuestra vida y las cosas que yo voy decidiendo al día a día, si estoy mirando hacia el futuro y esperando en Cristo, voy a escoger diferente. ¿Dónde invierto mi tiempo? ¿Dónde invierto mis recursos? ¿En qué medito? Yo honestamente lo digo. Al repasar estos pasajes y hablar de la esperanza y el hecho de que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, es fácil afanarse sirviendo al Señor. Es fácil afanarse por servir a otros y las personas, y al llegar a este pasaje y tener que evaluar mi vida. ¿Y cuánto yo estoy anticipando y esperando ese momento de ver a mi Cristo? Y uno dice intelectualmente, sí, yo sé que es verdad, yo lo veré. Yo estaré con Él, sí. Pero queda completamente desconectado de lo que es mi vida, a diario. Y Pablo dice, no debe ser así. No somos de la noche, no estamos en tinieblas, somos de la luz. Vemos claramente, tenemos fe, amor, esperanza. Pablo termina el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es algo del cual nosotros debemos repetir y enseñar y animarnos unos a otros. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Es el deseo de mi corazón? ¿Es el motivo de mi vida ese momento de ver cara a cara a mi Salvador? ¿Cuánto medito en eso? ¿O cuánto tiempo le dedico más a lo que el mundo ofrece? Y mi mente es consumida por eso. Si es así, estamos durmiendo. Ahora, nuestra salvación no peligra. Si somos hijos de Dios. No es que nos va a pillar dormido y no nos va a llevar y nos va a dejar si somos sus hijos. Ese no es el peligro. Ese no es la advertencia. La advertencia es de desperdiciar este tiempo que tenemos aquí y no invertirlo en lo que va a durar. El desperdiciar, animarnos y edificarnos en conjunto. Pasaremos toda la eternidad juntos. Partimos ahora amando, edificando, exhortando, ayudando a crecer. Y es esa sombrita, ese gustillo de lo que será algún día para siempre estando con nuestro Señor. Si les puedo dejar esas palabras, no durmamos. Seamos sobrios. Andemos como hijos de luz. Y no solo nosotros, sino animémoslos unos a otros con esta esperanza. Con esta esperanza. Él viene. Ciertamente, Él viene. Es una promesa a la cual nosotros podemos depositar todo a esa cuenta y tener confianza absoluta de que estaremos juntamente con Él. Tengamos un momento de oración. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y reconocemos que día a día, muchas veces, estamos durmiendo. Que muchas veces nuestra esperanza no está en ese glorioso momento donde seremos transformados a esa imagen perfecta cuando te veamos cara a cara. Que muchas veces estamos distraídos por los afanes, por los enganches de este mundo. Ayúdanos, Padre, a ser sobrios, a vivir como lo que somos, hijos de luz, con nuestra mirada fija en ti, y que nos animemos unos a otros también con estas palabras y seamos edificados juntamente. Gracias, Padre, que tú nos escuchas. Gracias que tú nos contestas también. Todo esto en tu nombre. Amén.